Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En medio de la vorágine de los pactos y del intercambio de cromos en la política, que enseguida te contamos porque se acaba el tiempo, al menos para los ayuntamientos, se constituyen este sábado. En medio de los cambalaches están las cifras de la cruda realidad, porque hay millones de personas con una realidad muy cruda. Y de eso saben bien en Cáritas, la ONG de la Iglesia, que pone cifras a la exclusión social. Más de 8 millones y medio de personas están en exclusión social, casi 2 de cada 10 ciudadanos en España, y la mitad de ellos la sufre en un nivel severo. Así lo recoge el informe FOESA, que también pone de manifiesto los prejuicios que siguen existiendo, porque a pesar de lo que pueda parecer, el 80% de las personas que viven en exclusión social son españolas, no extranjeros. Lo que Cáritas constata es lo que quizá tú veas día a día en tu entorno. En realidad todos podemos verlo si nos fijamos bien, que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo, que se acrecienta la brecha de la desigualdad. Y lo más preocupante, vamos, así lo veo yo, es que parece que nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado o nos hemos rendido. Guillermo Fernández es coordinador del informe.
La sociedad segura llama a votar con moderación y muestra cierta fatiga de la solidaridad. En realidad, los acomodados no practican la empatía, pues suelen echar en cara a los excluidos su desafección y su responsabilidad por estar en su situación, y a los inseguros que manifiesten su malestar de forma airada.
Enseguida vamos a ir al detalle de ese informe FOESA de Cáritas, que nos da, sin duda alguna, un golpe de realidad en este impasse postelectoral que estamos viviendo. Enseguida vamos a abordar en qué punto también están las negociaciones políticas, pero ya te adelanto que la realidad se va imponiendo. Los números dan para lo que dan. Y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig va a ser investido presidente, pero tras ceder a Podemos una vicepresidencia y dos consejerías. Va a ser un gobierno a tres: PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Pedro Sánchez ya puede ir tomando notas para su gobierno de cooperación. Hay más historias de este miércoles 12 de junio. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el Supremo, la última sesión del juicio contra los líderes separatistas catalanes ha quedado interrumpida, pausa para la comida, y se reanuda esta tarde con el último alegato de los abogados de las defensas. Después, los procesados tendrán la oportunidad de hacer uso de la última, del último turno de palabra, y el juicio quedará visto para sentencia esta mañana. La abogada Olga Arderiu, que ejerce la defensa de Carmen Forcadell, intentaba desmontar las acusaciones.
La señora Forcadell no participó en la toma de decisión de convocar un referéndum, ni en la dirección, ni en la preparación, ni en la ejecución, y no participó en las reuniones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Olga Arderiu, que es la abogada de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. El Supremo, que tiene también otra patata caliente sobre la mesa, tiene que decidir si permite a Oriol Junqueras salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado. Hay discrepancias notables entre la Fiscalía, que se opone, y la Abogacía del Estado, que es partidaria de permitirle salir para que recoja esa acta de eurodiputado. Este miércoles se cumple un mes de la entrada en vigor del registro horario laboral, esa obligación de fichar que tanto debate y también algunas críticas ha suscitado. Enseguida vamos a comprobar en este Mediodía COPE cómo marcha esta obligación para todos los trabajadores. Y te vamos a contar también la experiencia de una familia sevillana para conseguir una plaza en un colegio concertado. Los abuelos de un niño de 3 años hicieron cola durante 2 días para lograrlo. En Valencia, la policía ha detenido a un estudiante de tercero de la ESO por agredir a su profesora. Lo hizo porque no le gustaban las notas que la profesora le había puesto. Y en Hong Kong, el sonido es este. Cientos de miles de personas protestando contra la polémica propuesta de ley de extradición. De aprobarse, permitiría a las autoridades entregar sospechosos a China. para los manifestantes que ponen en duda el opaco sistema legal chino. Está en juego el principio un país, dos sistemas que otorga a Hong Kong derechos y libertades desconocidos en el resto de China.
La recuperación económica no termina de llegar a todos y ello lo constata el último informe de la Fundación Foesa. El 18% de la población está en exclusión social. La vivienda, además, ha desplazado al empleo como principal factor de esa expulsión. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, las condiciones de vida son peores ahora en España que hace 10 años para la población más vulnerable. Hay 8 millones y medio de personas en situación de exclusión social en nuestro país. 1.200.000 más que hace 10 años. 8 de cada 10 son españoles y el 20% inmigrantes, como Luz, de 57 años y a cargo de un hijo de 22. Llegó a España hace 25 años, procedente de Perú, y desde entonces ha necesitado la ayuda de Cáritas.
Yo estaba viviendo como en una residencia de madres solteras y la verdad que lo pasé mal. Pero de todas maneras, Cáritas nunca me abandonó, siempre me estuvo apoyando económicamente, psicológicamente, como ahora lo hace. Y entonces hubo una oportunidad para trabajar en un taller que era Taller 99, que está dirigido por Cáritas.
Según el último informe FOESA, que se elabora cada 5 años y es el mejor indicador de exclusión y desarrollo social en España, actualmente 4 millones de personas están en situación de grave exclusión y casi 2 millones directamente expulsados, 3 veces más que al inicio de la crisis. La vivienda es ya por delante del desempleo el factor que genera mayor exclusión social.
Estos son los datos, Carmen. Además, se constata una realidad y es que la sociedad más acomodada es cada vez menos compasiva.
Sí, los datos dibujan problemas de distribución de la riqueza, un enquistamiento de la exclusión y una sociedad cada vez más desvinculada en la que los más acomodados, casi el 50% de la población, según el último informe FOESA, se detecta una cierta fatiga de la solidaridad y una falta de empatía justo cuanto más se necesita. Guillermo Fernández es el coordinador del estudio.
No volvemos exactamente a la posición de salida. Nuestra imagen como sociedad se parece más a una espiral descendente que a un círculo vicioso que nos vuelve al mismo punto de partida. Hoy en día, las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años.
En la raíz, unas sociedades cada vez más individualistas en las que los más pobres lo tienen cada vez más difícil para salir adelante en medio de un desentendimiento cada vez mayor de los gobiernos, las empresas y las personas en situación acomodada.
Eso es lo que refleja ese informe FOESA, una desigualdad que ha dejado la crisis, un mercado laboral más frágil, una tasa de paro del 14%. El desempleo sigue siendo uno de los grandes problemas, sin duda, de España y, sin embargo, las políticas activas de empleo que buscan precisamente eso, fomentarlo, no son eficaces.
Se encuentran deficiencias, sí, en el dinero que se destina a que un parado encuentre un puesto de trabajo. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es la última conclusión del último informe de la AIREF, que es el organismo que se encarga de velar por las cuentas públicas.
Ya sabes que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está evaluando algunas de las partidas de gasto público. Hoy le ha tocado, sí, a las políticas activas de empleo y la verdad es que las conclusiones del informe son demoledoras. No funcionan, son un fracaso, hay claras deficiencias en los más de 6.000 millones de euros que se destinan cada año a las comunidades autónomas para luchar contra el paro. De hecho, una prueba del descontrol es que ni siquiera se ha podido cerrar una cifra concreta después de meses de trabajo. La AIREF habla de falta de eficacia en la utilización de los fondos, de amplio margen de mejora, como revelan los pobres resultados del plan Prepara que se puso en marcha para ayudar a los parados de larga duración a insertarse en el mercado laboral, un programa que ha costado 1.400 millones en 5 años y que no ha logrado recolocaciones. El organismo da a entender que hay que reducir los incentivos a la contratación, pide revisar la formación en profundidad, cuestiona el sistema de subvenciones, se reclama un cambio radical de las oficinas de empleo porque no cumplen su cometido. Hay diferencias por regiones, Asturias, Cataluña, Aragón lo hacen mejor. En cambio, Andalucía y Castilla-La Mancha están a la cola.
Entramos ya en el terreno de las negociaciones políticas. Vamos a ver cómo marcha esa ronda de contactos para lograr que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno. Hoy las negociaciones las ha llevado a cabo José Luis Ábalos, representando al Partido Socialista.
Sí, es que a Sánchez no le vale solo con el apoyo de Unidas Podemos, el del PNV, por ejemplo, es imprescindible. Vamos a pulsar cómo están esas negociaciones, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues José Luis Ábalos ha arrancado esta ronda con el PNV, que ha evidenciado su habitual estrategia de esconder las cartas en sus negociaciones con Madrid. Aitor Esteban ha dejado en el aire sus 6 votos, lo cual encarece el precio sin que por ello altere en modo alguno la relación fluida del PSOE con los nacionalistas vascos. Así ha abandonado el portavoz su cita.
Una primera reunión, una toma de temperatura, un intercambio de impresiones, nada más. A ver, pero ¿de qué me están preguntando? ¿Qué es una primera reunión? No ha habido nada más.
Sobre ruedas parece haber ido el encuentro con Joan Baldoví de Compromís con su exigencia de un nuevo sistema de financiación bajo el brazo. Tan optimista ha salido como para hacer el siguiente vaticinio.
Me voy con la sensación que antes de agosto estará todo claro. Es decir, que podréis conciliar. Creo que antes del verano habrá gobierno.
UPN se guarda en la cartera su abstención a la espera de ver la resolución de la gobernabilidad en Navarra, mientras en la Moncloa insisten en el mantra de la voluntad de Pedro Sánchez de ir a la investidura cuanto antes.
Y en el Parlamento Autonómico Valenciano ha arrancado el primer día del debate de investidura de Ximo Puig. Aquí ya se han ido despejando las incógnitas de las fórmulas. El socialista va a lograr esa presidencia de la Comunidad Valenciana, pero dejando a Podemos entrar en el gobierno. Este es el precio que va a tener que pagar. Y lo va a hacer Unidas Podemos con una vicepresidencia verde y 2 consejerías desde Madrid. Pablo Iglesias ya la ha puesto como ejemplo. Marca la senda de ese gobierno de cooperación. Nos situamos ya en Valencia, en el Parlamento Autonómico. Ahí está Isabel Moreno.
Y esa vicepresidencia verde recaería sobre Unidas Podemos, que ha sido uno de los escollos que ha provocado el atasco en la negociación, además de 2 consellerías. Finalmente hay acuerdo in extremis entre PSPB, Compromís y Unidas Podemos, Esquerra Unida, para formar ese nuevo gobierno del Botànic 2. El presidente en funciones, Ximo Puig, ha calificado el proceso como normalidad democrática.
No hay nada que se aleje de lo que es la normalidad democrática. Un proceso de acuerdo entre distintas fuerzas políticas, el calendario fundamental permanece con total claridad.
Los partidos de la oposición han arremetido contra las formaciones de izquierdas por el uso partidista de la Cámara, por aplazar la votación para hacerse la foto hasta mañana. Así las cosas, esta tarde firmado el nuevo gobierno en Alicante y mañana votación de Ximo Puig como nuevo presidente del Consejo.
Ximo Puig irá, por tanto, como presidente de la Comunidad Valenciana. Otro parlamento que ahora mismo es noticia es el de Andalucía. Allí Partido Popular y Ciudadanos miran muy de cerca a Vox. Están pendientes de si retiran los de Santiago Abascal la enmienda a la totalidad de los primeros presupuestos del gobierno del popular Juan Manuel Moreno. El reloj corre en su contra. En Sevilla está Inmaculada Jiménez.
Menos de 2 horas para que se inicie el pleno y el acuerdo que permitiría que Vox retirara su enmienda a la totalidad sigue sin materializarse. Ha sido una mañana aquí en el Parlamento de Andalucía de reuniones, de llamadas, de intercambio de documentos y fuentes cercanas nos aseguran que se ha avanzado mucho. Se estaría pendiente tan solo de algunos flecos y también, y esto es importante, se estaría pendiente de que la Dirección Nacional de Vox le diera el visto bueno a ese acuerdo que permitiría que estos presupuestos, que recordemos son los primeros no socialistas en 37 años en Andalucía, pudieran seguir su tramitación parlamentaria. Lo cierto es que hasta ahora de la tarde sigue sin producirse ese acuerdo, aunque todo es posible hasta las 4 de la tarde.
Y ha pasado un mes, parece mentira, pero sí, han pasado los días, llevamos ya un mes con una medida que suscitó críticas, debate, defensores, detractores. El registro horario laboral, esa obligación que tenemos todos de fichar cuando empezamos a trabajar y cuando terminamos de hacerlo.
Un mes después, en Mediodía COPE, vamos a pulsar cómo marcha esta novedad laboral. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué balance hace la inspección de trabajo?
Pues en COPE hemos preguntado a trabajo y nos dicen que las inspecciones que se han realizado en este primer mes eran simplemente rutinarias, que no eran específicas para evaluar el control de jornada. Aunque sí nos han reconocido que se han investigado algunas denuncias, sobre todo que llegaban del comercio y de la hostelería. De momento no hay sanciones. Hemos hablado con varios autónomos que tienen empleados que nos lo están confirmando. También desde la Unión de Profesionales y Autónomos nos lo confirman.
Esto es lo que dice la Inspección de Trabajo, pero Susana, tú has hablado con varios autónomos y la realidad es diferente, ¿no?, del color de rosa que nos la estaban pintando.
Pues así es, se quejan ya no solo de la carga de trabajo que supone para ellos, sino de que los términos no están muy claros. Vamos a escuchar a Jesús, él tiene una asesoría en Santiago con varios empleados, trabajan por proyectos y muchas veces se tienen que desplazar.
Pues cuando, por ejemplo, tenemos que desplazarnos pues para atender a un cliente desde Santiago a Ourense o a Oviedo. ¿Desde cuándo registramos el inicio de la jornada? cuando cogemos el coche y arrancamos hacia nuestro destino o cuando estamos realmente en nuestro destino.
Pues Jesús lo tiene informatizado en su empresa y hasta ahora nos cuenta que tenían un acuerdo entre los trabajadores para compensar horarios. Ahora ya no les vale y de momento pues están sumidos en una gran incertidumbre. No sabe lo que puede pasar si les llega una inspección.
Bueno, pues estamos preguntando esto al oyente de Mediodía Cope. Te estamos preguntando a ti, después de un mes de la entrada en vigor de ese registro horario laboral, ¿cómo lo llevas? ¿Cuál es tu caso? ¿Qué nos estás contando? ¿Qué nos cuentan, Antonio?
Mariano nos cuenta que su empresa lo de fichar lo lleva controlado, pero claro, ahora el problema lo tiene la empresa porque muchos compañeros, nos cuenta Mariano, se pasan de hora y para seguir trabajando tienen que dejar de fichar. Manuel, algo bueno tenía que tener mi empresa, entramos con una tarjeta, así que no hemos notado el cambio. ¿Y tú?
Como vecina de una comunidad, aquí no tenemos portero, pero viene alguien de una empresa que hemos contratado y limpia el portal, pues unas veces a una hora, otras veces a otra, otras veces a la de más allá. Y ahora nos quiere multar porque la persona que viene a limpiar el portal, pues viene cuando puede.
¿Cómo lo hacemos las empleadas de hogar con las horas?
Ese horario, pues de control no vale. Porque no, los camioneros que salimos por ahí, pues no nos puede controlar.
Pues casos puntuales, cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del registro horario, te preguntamos a ti cómo lo llevas, si has notado cambios, has notado novedades, cuál es tu caso, nos lo cuentas en el 637-230000.
Corrochano, ¿qué pasa con Jovic?
Está siendo presentado ahora mismo en el Santiago Bernabéu, ya ha tenido lugar en el antepalco, en el palco del Bernabéu, la presentación de Florentino Pérez, de este futbolista atacante del Eintracht de Frankfurt, que ha fichado el Real Madrid, 60 kilos le ha costado, 6 temporadas, ha dicho Florentino Pérez en uno de los detalles anecdóticos, que ya estás en el equipo de la camiseta con la que dormías cuando eras niño, o sea, lo utilizaba como pijama, ¿no? Como pijama, la camiseta del Real Madrid. Bueno, está siendo representado delante de un montón de gente que ha acudido al Bernabéu. Mañana es Eden Hazard, que va a ser por la tarde y se espera una presentación galáctica a la altura de lo que ha costado el futbolista. Dos citas para hoy, 6 de la tarde, Mundial Femenino de Francia, España-Alemania, partido importante. Y luego a las 9 de la noche, el intento del Deportivo y el Málaga de volver a Primera División es en Riazor a las 9, esta eliminatoria que comienza en La Coruña, y si ganas tienes que enfrentarte luego al ganador de la otra eliminatoria, que es Mallorca-Albacete.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos, en primera línea de playa, la nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de 52 intensas sesiones y tras escuchar a más de 400 testigos, llega el final del juicio contra la cúpula independentista catalana. Algunos quieren ver que es mucho más que un juicio, pero si hay una causa que puede servir de ejemplo de garantía procesal y jurídica, es esta. La transparencia ha estado a la altura de la repercusión social y política. Comenzó el 12 de febrero y esta tarde está previsto que quede visto para sentencia. Esta mañana se han escuchado las últimas conclusiones de los abogados de los acusados. Con distintas líneas de defensa, todos coinciden en que no hubo ni rebelión ni tampoco sedición. Como mucho, lo enmarcan dentro de un delito de desobediencia. Y algunos van mucho más allá, intentando desmontar que hubo delito de malversación de fondos públicos. Hoy la abogada de la exconsejera Meritxell Borràs ha aportado una novedosa explicación. Se llama Judith Gené y dice que su defendida, como mucho, se pudo equivocar.
Mi representada se equivocó o no se equivocó, pero cualquier actuación que llevó a término no lo llevó en el convencimiento de estar actuando al margen de la ley, como ha demostrado y como he demostrado, espero, en este procedimiento.
Espero, dice. Una vez que acabe el turno de los letrados, solo queda uno ya. Será el de los procesados y el juicio quedará visto para sentencia. Luego llegará el trabajo más difícil del tribunal, la sentencia. En medio del pulso abierto entre la fiscalía, que se decanta por el delito de rebelión y habla de golpe de Estado, y la abogacía del Estado, que con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa lo redujo a un delito de sedición con penas mucho más bajas. En mediodía COPE, además de todo lo que rodea la última sesión de este juicio, te vamos a contar también el caso de una familia sevillana. El niño tiene 3 años, va a ser escolarizado el próximo curso y querían matricularle en un colegio concertado de las Salesianas de Sevilla, cuya demanda supera siempre con creces la oferta. Los abuelos del pequeño hicieron cola durante 2 días a las puertas del centro y finalmente lo consiguieron. Este caso vuelve a evidenciar la alta demanda de plazas en centros concertados. El director del Colegio María Auxiliadora de Sevilla, Francisco Martínez, ha contado a COPE que esta situación es habitual todos los cursos.
Entonces teníamos mucha demanda para esa plaza. Ya antes me venía alguna familia. Me consta de una familia que me han dicho que va a renunciar a la plaza. Digo, madre mía, si se ha enterado usted antes que yo.
Este caso también es un recado para los que quieren limitar la oferta de la enseñanza concertada. A esta hora hay otras 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El 18% de la población española está en riesgo de exclusión social.
Así lo refleja el último informe de la Fundación FOESA, que revela también que el acceso a la vivienda ha desplazado al empleo como principal factor de expulsión. Hay personas como Luz, que hoy vive gracias a organizaciones como Cáritas.
Yo estaba viviendo como en una residencia de madres solteras y la verdad es que lo pasé mal. Pero de todas maneras, Cáritas nunca me abandonó, siempre me estuvo apoyando económicamente, psicológicamente, como ahora lo hace. Y entonces hubo una oportunidad para trabajar en un taller que era Taller 99, que está dirigido por Cáritas.
El ébola entra en Uganda.
Las autoridades ugandesas han confirmado la muerte de un niño de 5 años y 2 positivos más. Desde el pasado mes de agosto, el brote ha causado 1.396 muertos en la vecina República Democrática del Congo. Es el segundo peor dato en toda la historia de esta enfermedad.
El favorito para suceder a Theresa May quiere un Brexit en 4 meses.
Es el exministro de Exteriores Boris Johnson quien este miércoles ha presentado su candidatura para suceder a May al frente del Partido Conservador y del Gobierno del país. Johnson insiste en que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea el 31 de octubre.
Lo suyo es un ejemplo de empeño y también de tenacidad. el de una familia sevillana por lograr una plaza en un colegio concertado. Los abuelos de un niño de 3 años llegaron a dormir durante 2 días a las puertas del centro para conseguir que el pequeño entrara en este colegio. Y lo consiguieron, Álvaro Echeverría.
Sí, casi 2 días de espera a las puertas del colegio concertado María Auxiliadora de Sevilla, entre las sillas de playa durante la noche y el recibidor del colegio durante el día, por el ofrecimiento del director del centro, de Francisco Martínez, que ha hablado con COPE.
En el recibidor del colegio ha estado hasta que el colegio está abierto, que era hasta las 8 de la tarde, y ya una vez que se cerró, ha estado sentado en una butaca en la misma puerta del colegio en la calle.
Pero no fueron los únicos interesados en esa última plaza de un colegio que todos los años tiene lista de espera. También una familia que acababa de tener un bebé este mismo fin de semana.
Sin llegar a su casa, le dan el acta en el hospital y vienen aquí directamente con la niña recién nacida. Y el padre decía, mira, lo hemos estado valorando y en vez de pasar la primera noche con mi hija en casa, preferimos. Yo ya me había hecho la idea, dice, como el Carrefour está aquí enfrente, pues aquí me voy pidiendo la comida y demás, me había ido y he hecho la noche.
Y no pudo ser porque ya estaban allí los dos abuelos protagonistas de esta historia, que gracias a su amor y esfuerzo y no sin dificultades han conseguido una plaza en el colegio concertado que deseaban para la educación de su nieto.
Mientras, en otro centro educativo, en este caso en Valencia, un menor ha sido detenido por agredir a una profesora. Lo hizo porque no le gustó la nota que le había puesto en su asignatura. Última hora, Valencia, Vicente Ordaz.
No estaba de acuerdo con su nota en biología y acuchilló a su profesora. Los hechos han ocurrido esta mañana en un instituto de secundaria del valenciano barrio de la Fuensanta. El agresor es un menor de 15 años y natural de un país de la Europa del Este. Después de conocer su nota y sin mediar palabra, se levantó con un cuchillo y agredió a la profesora en un hombro. Su vida, afortunadamente, no corre peligro, aunque las lesiones son de gravedad. La rápida y valiente actitud del resto de alumnos han evitado males mayores. El agresor ha huido entonces hasta llegar a una de las azoteas del edificio, donde ha sido retenido por la policía, eso sí, después de que hubiese amenazado con arrojarse al vacío. A esta hora ya ha sido trasladado a una comisaría de la Policía Nacional y se mantiene a la espera de ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.
Está a punto de concluir el que muchos consideran como el juicio más importante de nuestra democracia, el que ha sentado en el banquillo del Supremo a los líderes de la consulta ilegal del 1 de octubre.
Sea cual sea la sentencia, sin duda va a marcar un antes y un después en nuestra historia democrática. Las últimas horas están destinadas a las defensas de esos 12 acusados que tratan de librarse al menos del delito más grave, el de rebelión, que está penado con hasta 25 años de cárcel y es la acusación en firme que establece la Fiscalía. Nos situamos ya en el Supremo. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes. Esto se acaba, pero todavía nos quedan unas horas. Absolución y libertad piden los abogados para sus defendidos. Libertad para los que están en prisión. Comenzaba la sesión con la abogada de Cuixart, Marina Roig, que manifestaba que la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales, y la libertad de expresión lo es, como también el derecho de reunión y el de manifestación, que es en lo que se ha basado. La acusación contra Cuixart, dice, es un intento de reprimir un derecho fundamental.
La acusación dirigida contra Jordi Cuixart es un ejemplo de esta concepción de la manifestación, de la movilización ciudadana como amenaza, y es un intento de reprimir el ejercicio de este derecho fundamental.
Olga Arderio, defensora de Carmen Forcadell, considera que la acusan por ser quien es, no por lo que hizo. No participó en la organización del referéndum. No entiende la abogada la diferencia entre Forcadell y el resto de los miembros de la mesa del Parlament, que serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña. Manifiesta que la Fiscalía ha exagerado con la acusación. La letrada de la exconsejera Meritxell Borràs, Judith Jenné, se pregunta por qué pide 7 años de cárcel por delito de malversación que no se ejecutó, y entiende que la rebelión posmoderna lleva a una malversación posmoderna.
¿Golpe de Estado o exageración? Eso es lo que tendrá que decidir el tribunal. El Supremo asiste ya a la recta final de este juicio, mientras tiene que decidir sobre si Oriol Junqueras puede recoger el próximo lunes su acta de eurodiputado. Patricia, hay importantes discrepancias, una vez más, entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Hay un nuevo choque añadido al de la calificación jurídica. Ayer la Fiscalía se mostraba contraria a que Junqueras pueda acudir el día 17 al Congreso para recoger su acta de eurodiputado. La Abogacía del Estado se muestra hoy a favor. Con el acceso al cargo, Junqueras alcanzaría inmunidad y eso podría afectar al desarrollo del proceso, que está a punto de quedar visto para sentencia. Podría paralizarlo y quedaría a expensas del Parlamento Europeo. Habría que pedir suplicatorio, y eso era lo que defendía la Fiscalía. Eran sus sus argumentos. Sin embargo, la abogacía, en un escrito de 5 páginas, considera que corresponde a la Junta Electoral valorar el cumplimiento de los requisitos que afectan a los candidatos electos y también los efectos de la ley de enjuiciamiento criminal, cuya aplicación suspendería a Junqueras, como ya lo ha suspendido como diputado nacional. La abogacía, junto al permiso de salida, pide al Tribunal Supremo que envíe los documentos relativos a la situación procesal de Oriol Junqueras.
Y en este Mediodía COPE estamos hablando del registro horario en el trabajo, porque se ha cumplido ya un mes desde que entrara en vigor esta obligatoriedad de dejar bien claro, registrado, nuestra hora de entrada y de salida en el centro de trabajo o nuestro puesto de trabajo. Hay sectores en los que no está siendo nada fácil establecer este registro y por eso te invitamos a hacer balance Mediodía COPE. Te hemos invitado a ello, te hemos preguntado tú cómo lo llevas, cuál es tu caso, qué nos están contando, Antonio.
Y los oyentes responden, como Javi, dice que su jefe hace con el registro horario lo mismo que con el salario mínimo, es decir, nada. La hoja la tenemos que firmar, eso sí, sí o sí. Luis dice que es un engaño completo en el transporte de mercancías. Los que llevamos furgonetas firmamos 8 horas cuando estamos trabajando 12 y 14. Y no podemos decir nada.
Yo todavía no he fichado ningún día.
Falseando, ¿qué vamos a hacer? Hay que comer todos los días, ¿no? Yo no me voy a quedar sin trabajo. Pues si mi jefe me dice que ponga que he hecho 8 horas, pues yo pongo 8.
En el nuestro lo manipulan. No nos dicen las horas. Así llevamos varios años. ¿El comercio es así? ¿Es que es así?
Yo soy transportista y lo de la ley esta de fichar, pues no creo yo que sea, por lo menos para nosotros no nos vale. A nosotros estamos controlados desde que entramos hasta que salimos con el tacógrafo. De esta forma, si nos tienen que pagar las horas extras, yo creo que en un año, año y medio, pues ya me quito yo de esto.
A las 10:41 exactamente de la noche va a tener lugar en Alicante una escena casi de película, la reconstrucción de un asesinato. La reconstrucción del conocido como crimen de la Viuda Negra. Una mujer y su supuesto cómplice van a salir de la cárcel para que la policía reconstruya cómo entre ambos mataron al marido de esta mujer. Nos vamos hasta Alicante, José Ramón Zaragoza.
El crimen se produjo el 20 de agosto del año pasado en un aparcamiento en una zona de la costa alejada de la ciudad, cuando la Viuda Negra, junto a su pareja en secreto, que hacía entonces las funciones de cuidador, asesinaron presuntamente con un destornillador a José Luis Alonso, de 69 años y que había contraído matrimonio con la mujer tan solo 15 días antes. Desde el inicio, los investigadores barajan que el crimen pudo tener su origen en el posible matrimonio de conveniencia entre la Viuda Negra y la víctima para encubrir una falsa tetraplejia de la primera y su intención de obtener una pensión vitalicia.
No es la primera vez que se hacen este tipo de reconstrucciones. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Cómo se hacen?
Bueno, hablamos de reproducir escénicamente un hecho que puede llegar a ser determinante en un juicio, aunque en su mayoría no suele ser así, porque todos los elementos de la investigación en ese momento ya se encuentran sobre la mesa. En varias de estas reconstrucciones ha estado el abogado José Domingo Monfort. Nos cuenta que para poder realizarlo es necesaria la presencia de varias personas.
Juez y letrado de la administración, en ocasiones un agente judicial para que lo asista, el abogado de la defensa, el abogado de la acusación, puede pedirse la intervención de testigos presenciales si los hubieron, pero normalmente se suele hacer con el acusado. La policía científica con una intervención muy pasiva, sin intervenir y observando lo que viene manifestando en todo momento el acusado.
La manera de contar la historia o la frialdad con la que el acusado narra estos hechos son examinados también por el juez en este tipo de diligencia. Todos los elementos en el escenario juegan una pieza clave. La luz, el sonido, el ambiente o incluso la hora pueden llegar a ser utilizados de manera estratégica por ambas partes.
No será lo mismo hacerlo a la una al mediodía con el bullicio de la calle, por ejemplo, o que hacerlo a las 12 de la noche cuando ocurrió el silencio. Y se intenta buscar hasta la misma época del año, el momento. Es decir, son explicaciones que luego pueden tener su tinta y su juego en juicio.
Y es que en casos tan conocidos como la muerte de la niña Asunta Basterra o el crimen de Pioz fueron muy importantes las reconstrucciones que los propios acusados dieron ante la autoridad judicial.
Y después de viajar por 3 continentes y ser visto por más de 250.000 espectadores, regresa a Madrid Carmina Burana de la Fura dels Baus y lo hace para conmemorar una fecha redonda, su 10º aniversario, Laura Otón.
Sí, llevan 10 años representando Carmina Burana sobre el escenario y llegan a Madrid tras su paso por 12 ciudades españolas en su última gira, con un montaje de color y olor para dar rienda suelta a esta famosa partitura y escenificación que ideara Carol Off para seguir alimentando la leyenda de una de las más populares óperas del siglo XX. Los poemas del siglo XI y siglo XII que eligiera el director alemán han sido mezclados con una puesta en escena muy al estilo de la compañía a cargo de Carlos Padris. A un cilindro de 10 metros de diámetro envuelve a los músicos y se convierte en el centro donde cantantes colgados de grúas sumergidos en vino, agua o fuego se ponen al servicio de unos textos de más de 800 años con las voces de Antonio Torres y Amparo Navarro. Todo pasado por el tamiz de lo espectacular, por el tamiz de la fura, que en algunos lugares como en Granada han cosechado 7 minutos de ovación del público.
7 minutos aplaudiendo.
Pues como siempre, ¿no?
A esta ópera magistral.
Ahora la información más cercana en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.